Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 18 de agosto, un día en el que nos centramos, como es habitual cada semana, en los trabajadores autónomos. Se acerca el mes de septiembre y el colectivo está preocupado, en unos sectores más que en otros, lógicamente, pero en líneas generales hay mucha incertidumbre. Durante la próxima hora vamos a hablar con las principales asociaciones, con ATA, con UCTA y con Guatae, para conocer las propuestas y medidas que contemplan para el último tercio del año. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Y como cada semana, cada martes, cada lunes, cada miércoles, en definitiva siempre la primera conexión que hacemos en Madrid Trabaja lleva la firma de Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, muy contenta.
Porque como cada día en Madrid Trabaja, lo primero que hacemos es ir con nuestras ofertas de empleo, aunque siempre también tenemos que recordar las redes sociales, tanto nuestro perfil en Twitter como en Facebook.
Así es, esas son las dos redes sociales que tenemos, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook, simplemente con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
¿Qué tal el martes? ¿Bien?
Muy bien, tenemos unas ofertas de empleo, la verdad que bastante curiosas.
Sí, y de hecho también bastantes convocatorias de empleo público, ¿verdad? Porque La primera, de hecho, comenzamos con una de ellas, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que convoca una bolsa de empleo para conserjes.
Es una bolsa de empleo temporal para cubrir vacantes que puedan aparecer en el municipio. Las personas interesadas deberán tener cumplidos los 16 años y tener la titulación de la ESO o equivalente. La selección se hará mediante una fase de oposición compuesta por un ejercicio de 40 preguntas de respuesta múltiples y por una fase de concurso según los méritos de los aspirantes. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 31 de agosto.
Tenemos que hablar con Arganda del Rey. No sé si para mañana miércoles, quizás es un poco precipitado, que es el día que habitualmente dedicamos al empleo público, pero bueno, si no la semana que viene, que todavía estaríamos dentro del plazo de inscripción, a ver si podemos hablar con el ayuntamiento para que nos cuenten más detalles, que seguro que es una convocatoria que interesa a muchos oyentes. Ahora vamos con una oferta de empleo en una empresa privada. En este caso nos vamos hasta el centro comercial La Gavia, donde hay puestos para reponedores textiles.
Son un total de 10 vacantes para trabajar llevando a cabo labores de reposición, tallaje, limpieza e implantación de nuevas líneas. Buscan trabajadores que tengan disponibilidad para trabajar en horario nocturno, vehículo propio y experiencia de 1 a 2 años. Los contratos son temporales a tiempo parcial.
Y vamos de nuevo con una convocatoria de empleo público, en este caso en el Ayuntamiento de Sevilla La Nueva, que han abierto también una bolsa de empleo, pero para arquitectos.
Es imprescindible contar con la titulación universitaria de arquitectura. En este caso, la selección se realizará por medio de un concurso de méritos en el que un tribunal evaluará el expediente académico y profesional de cada aspirante. Las solicitudes de participación pueden tramitarse hasta el próximo 14 de septiembre.
Es una bolsa de empleo calentita porque salió ayer lunes 17 de agosto y eran 20 días hábiles de plazo de inscripción, así que ha comenzado hoy y termina, como decía Andrea, el 14 de septiembre. Y tenemos otra bolsa de empleo, en este caso del Ayuntamiento de Villa del Prado, para profesores de inglés.
Serán dos bolsas distintas, una para profesores hasta sexto de primaria, en la que se piden la titulación en magisterio de especialidad inglés, y otra convocatoria para profesores a partir de primero de la ESO. En este caso, que tengan la titulación en filología inglesa y cuenten con el certificado de aptitud pedagógica o con el máster de formación del profesorado. La selección se hará mediante un concurso de méritos El plazo para realizar las inscripciones estará abierto hasta el 31 de agosto.
Todavía tienen algo más de una semana por delante para poder realizar esa inscripción. Hay más ofertas en este martes en Madrid Trabaja, una con dos vacantes para floristas.
Una en Madrid y otra en Alcobendas, para labores de atención al público y desarrollo de tareas de floristería. En ambas se pide contar con experiencia de más de 2 años en el puesto, tener la titulación de la ESO equivalente y el carnet de conducir de tipo B. Los contratos son de tipo indefinido y el salario anual oscila entre 20.000 y 22.000 euros.
Y hoy terminamos en el municipio de Collado Villalba, donde hay 3 puestos para cajeros de supermercados.
Imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, la titulación de la ESO, experiencia anterior trabajando en mercados o supermercados, además de buena actitud y disponibilidad. Ofrecen contratos temporales a tiempo parcial y un salario que oscila entre 13.300 y 13.500 euros anuales. Siempre son anuales, que antes no lo he dicho en la anterior oferta.
Eso es. Sí, cuando son este tipo de cantidades, ojalá, ¿no?, para los interesados que fueran mensuales, pero suelen ser anuales, Andrea. Pues ya sabes, si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas estas ofertas de empleo correspondientes al martes 18 de agosto. Como decíamos al comienzo del programa, durante este martes en Madrid Trabaja queremos hablar con las principales asociaciones de autónomos para conocer las medidas que proponen, ya pensando de cara al mes de septiembre y en el escenario que pueden esperar a los trabajadores por cuenta propia de cara al cuarto trimestre del año, un periodo que invita habitualmente a hacer balance de todo el ejercicio. Comenzamos con José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, dentro de lo que cabe, pues eso, compatibilizando trabajo, vacaciones, familia, intentando, bueno, pues llegar a todo y me temo que no llegando a ningún sitio, pero bueno, preocupado por la situación que estamos viviendo y, bueno, intentando trabajar en la medida de nuestras posibilidades, pues para que los autónomos tengan un otoño menos malo de lo que preveemos.
Decía yo en la entrada que ya el cuarto trimestre invita siempre a hacer balance de lo que ha sido todo el ejercicio. ¿O cambia mucho el panorama, verdad? ¿O son pocos los autónomos que van a poder hacer un balance positivo?
No, muy poquitos, porque es cierto que prácticamente el 90% de las actividades se ha reactivado, pero una cosa es la reactivación económica y otra cosa muy diferente es la recuperación económica, y me temo que aquel autónomo que llegue a final de año habrá conseguido sus metas. Más de eso, imposible. Es decir, nuestro planteamiento desde un punto de vista económico es, bueno, pues mantener el negocio, no perder mucho dinero, intentar mantener la mano de obra o los puestos que tenemos contratados. Piensa que ahora mismo estamos la contratación prácticamente, que depende de los autónomos, pues casi 135.000 autónomos menos, perdón, 135.000 trabajadores menos, es decir, estamos perdiendo mano de obra y realmente tenemos una situación muy complicada que ya se está viendo agravada por estos rebrotes, pero tenemos una situación complicada, un panorama muy difícil de aquí a final de año.
Son tiempos de mucha incertidumbre, José Luis. Además, se suma a eso una incógnita difícil de resolver por ahora, la evolución de la pandemia, el temor a un nuevo rebrote que obliga a un confinamiento. Esto sería el golpe definitivo para muchos autónomos.
Bueno, nosotros hicimos unas previsiones sobre un estudio de hace una semana donde había prácticamente un 10% de autónomos que decían que no iban a poder llegar a final de año, que se iban a ver abocados a cerrar su negocio. Y esto era en una perspectiva sanitaria distinta a la que estamos viviendo actualmente. Por tanto, si tenemos en cuenta esta variable de que pueden existir y que están existiendo, de hecho, rebrotes, que pueden volver a confinarnos, volver a cerrar negocios, pues lógicamente el panorama que tenemos es desolador.
Y con todo ello, desde ATA planteáis un decálogo con medidas que se deben adoptar en los próximos meses.
Bueno, nosotros hemos planteado un decálogo de 10 medidas. Evidentemente, las ayudas no se pueden terminar el 30 de septiembre. Actualmente, los autónomos, más de 1.500.000 autónomos que disfrutaron de esa prestación especial de cese de actividad, pues tienen posibilidad de seguir teniendo ayudas, pero o exoneraciones en las cuotas hasta finales de septiembre, pero entendemos que la situación económica a finales de septiembre va a ser, si cabe, todavía peor. Por tanto, hay que prolongar lógicamente esta ayuda, hay que reducir la carga fiscal de las empresas, hay que hacer mucha, tener mucha más fluidez en el crédito, y no solo fluidez en el crédito, sino también darnos mucho más tiempo para poder volver a devolver ese dinero, porque prácticamente, bueno, pues abril está aquí a la vuelta de la esquina y tendríamos que empezar ya a devolver los créditos ICO, y no tenemos ahora mismo no tenemos solvencia económica ni financiera para devolver los créditos. Y lógicamente también hacer unas deducciones fiscales importantes, como por ejemplo, pues reducir el IVA al 50% en aquellas actividades que se están viendo más afectadas, como es el turismo, la cultura, peluqueros, gimnasios, etcétera, ¿no? Yo creo que son medidas que tienen sentido común, que lo que intentan es ayudar a estos trabajadores autónomos, a estos negocios que lo están pasando mal, y establecer una red de protección, sobre todo teniendo en cuenta, pues, que el consumo que hay es muy tenue, muy tenue.
Se fija ya como fecha el 1 de abril del año 2021. Estaríamos ya pensando a largo plazo prácticamente.
Sí, en economía hay que pensar lógicamente a medio y largo plazo. Nosotros no contemplamos una recuperación económica por lo menos hasta el segundo semestre del año 2021, y esto en un escenario donde la situación sanitaria mejore ostensiblemente, pues por ejemplo con la aparición de las vacunas, ¿no? Mientras estemos en esta situación, evidentemente el otoño va a ser muy duro, el invierno va a ser muy duro, y los primeros meses del 2021 también van a ser muy complicados para actividades que bueno, pues están viendo muy afectadas y que han visto prácticamente ya imposibilidad, han perdido el año, todas las actividades estacionales, todo lo relacionado con el turismo, la hostelería, el comercio, que ya venía pasando una situación difícil, pues lógicamente esta situación se está agravando, y bueno, en muchos casos, como he dicho antes, pues el año prácticamente está perdido, con lo cual no podrían volver a trabajar prácticamente hasta la primavera del año que viene.
¿En qué punto de la negociación, no sé si os habéis sentado ya a hablar de nuevo con el gobierno para prolongar los ERTEs, esa prestación por actividad?
No hay ahora mismo una mesa formal. Nosotros ya hemos preparado nuestros proyectos y nuestras propuestas. Evidentemente, nosotros no hemos dejado de trabajar, tenemos que tener las cosas claras, las tenemos claras, nuestras propuestas están ahí, este decálogo de ayudas de emergencia para los autónomos, y evidentemente en el momento que tengamos la primera reunión con cualquiera de los tres ministerios, Economía, Seguridad Social o Trabajo, con el que habitualmente mantenemos contacto, bueno, pues las plantearemos lógicamente, porque las creemos imprescindibles para salvar, bueno, pues yo creo que es el eslabón más débil de la cadena empresarial, ¿no?, que es el trabajador autónomo. Nosotros en la anterior crisis fuimos los primeros en padecerla y fuimos los últimos en abandonarla, y me temo que en esta va a ser igual. No podemos olvidar que hay más de 3.200.000 autónomos, casi 500.000 o algo más de 500.000 en la Comunidad de Madrid, y que damos trabajo a casi 1 millón de trabajadores asalariados. Por tanto, yo creo que es para tener en cuenta este colectivo que mueve o hace que se mueva la economía también en los pequeños municipios, en las zonas rurales, en la España vaciada, es decir, donde no llega la gran empresa, y por tanto merece la pena pelear y defenderlo.
Destacabais, José Luis, o destacabas, mejor dicho, esa cifra de empleados que tienen los autónomos. Por eso el punto número uno es precisamente ese, la prórroga de los ERTEs, ¿no? Porque al final son muchos los autónomos también que se acogen a esta medida.
Sí, evidentemente, es una medida imprescindible, pero una medida imprescindible para salvar la empresa, ¿no? Para que luego el trabajador, una vez que pase el periodo establecido en el ERTE, se encuentre con una empresa pues capaz de volver a darle mano de obra, ¿no? Por tanto, es fundamental que se protejan las empresas de estos autónomos que, como he dicho antes, dan mano de obra a 1 millón de trabajadores, ¿no? Y es una de las medidas que hemos visto que funciona, y evidentemente, bueno, pues tendremos que recuperarla y extenderla, porque también es cierto que la caída de actividad que estamos sufriendo en España, pues no tiene parangón en el resto de la Unión Europea. Por tanto, tendremos que establecer medidas importantes, ¿no? Hay otros países que se han volcado, que financieramente, económicamente, que desde el punto de vista de las prestaciones, bueno, pues están ayudando mucho más a nuestras empresas y en una situación menos difícil que la española. Por tanto, yo creo que es de recibo, ¿no?
Con respecto a la cuota a la Seguridad Social, todavía en este mes de agosto, ¿verdad?, se mantiene la reducción al 50%, luego ya en septiembre sería el 25%. ¿Pedís que esa reducción al menos también se mantenga en los meses posteriores?
Sí, sobre todo para aquellos autónomos que tienen una pérdida de hasta el 50%. Es cierto que para poder disfrutar de la prestación especial de cese de actividad y para poder disfrutar también de la prestación ordinaria había que justificar o hay que justificar un 75% de pérdida, pero yo entiendo que un autónomo, como cualquier persona que pierde el 50% de sus ingresos, prácticamente está abocado a la ruina. Por tanto, nosotros una de las propuestas que hacemos es precisamente para estos autónomos que han perdido al menos el 50% de sus ingresos, pues que existan reducciones en la cotización, porque es el recibo mensual que llega todos los meses, que hay que pagar sí o sí si no queremos entrar en mora, y por tanto nos obliga a hacer un esfuerzo económico que en este momento, pues prácticamente en algunos casos es imposible.
José Luis, ya para terminar, no sé si se me ha escapado a mí dentro del decálogo, ¿alguna medida en cuanto a la digitalización que se ha visto que para muchos autónomos era uno de los puntos débiles durante el estado de alarma, ¿no? Que han tenido que hacer todo deprisa y corriendo porque no estaban lo suficientemente adaptados a la digitalización?
Bueno, era algo que ya veníamos diciendo. Nosotros, evidentemente, en el ámbito competencial, en el ámbito de la formación, en definitiva, en todos aquellos ámbitos que te permiten mejorar tu negocio, digitalizarlo en este caso, utilizar las nuevas tecnologías, pues teníamos un déficit importante. Piensa que nosotros, pues, por compararnos con los trabajadores asalariados, pues llevamos muy pocos años accediendo a la formación continua, no sé si son aproximadamente 15 años o 16 años, y lógicamente tenemos una brecha digital importante. Esto pues se ha puesto de manifiesto, como suele ocurrir en estas situaciones extraordinarias, y aquel autónomo que ha sido más hábil, que ha conseguido tramitar sus pedidos a través online o a través de algunas de las plataformas o de los programas que hay o de las app que hay, en definitiva ha podido salvar un poco la situación frente a otros autónomos que evidentemente se han quedado mucho más atrás. Por tanto, hay que mejorar la digitalización, lógicamente, de nuestros autónomos, hay que mejorar sus competencias profesionales. Esto se hace a través de la formación, evidentemente, y ayudando para que se puedan implantar las tecnologías que permitan el desarrollo de sus negocios a través de las plataformas. Y yo creo que es una medida importante e imprescindible, como también estamos viendo cómo, y afortunadamente, no todo van a ser noticias negativas, como muchísimos autónomos están emigrando a zonas rurales donde los costes, pues, por ejemplo, de arrendamiento son mucho más cortos, mucho más bajos. Mm. Bueno, en cierta manera se está paliando un problema que teníamos, que era el de la España vacía con la despoblación, y que ahora, bueno, pues de alguna manera, por lo menos en el ámbito económico, pues hay una situación o una solución de momento, ¿no?
Pues José Luis Perea, secretario general de ATA, muchas gracias, como siempre, por estar estos minutos de radio con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por servirnos de altavoz y ayudar a los trabajadores autónomos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y continuamos hablando de autónomos y de las medidas que proponen las principales asociaciones. Hemos hablado con ATA y ahora ya está al otro lado de la línea César García, que es coordinador de UTA aquí en Madrid. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está siendo un mes de agosto muy extraño, ¿verdad? Cuanto menos no es el habitual.
Sí, no es el habitual. Realmente no estamos pensando en vacaciones, no creas. Estamos como muy atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y con mucha incertidumbre de que llegue el mes de septiembre. El mes de septiembre puede ser un mes clave.
Y sobre todo parece, ¿verdad, César, que este mes de agosto no ha sido tan bueno o no está siendo tan bueno como desearíamos y esperaban muchos autónomos de colectivos y de sectores como el turismo, que esperaban recuperar esos meses en los que han permanecido cerrados, y no está siendo tan ilusionante?
No está siendo tan ilusionante, evidentemente, porque no estamos recibiendo el mismo número de turistas y es lógico y normal. Con el turismo nacional solo no se puede mantener toda la industria del turismo de España. Están aproximadamente un 60-65% de los alojamientos hosteleros y hoteleros están abiertos y además con una ocupación de entre el 40 y el 45%. El descenso es abismal y se nota no solo en la economía de los hoteles, sino en la economía de la hostelería, en la economía del comercio y en la de los servicios auxiliares a todas estas prestaciones de servicio.
Con este escenario, desde UCTA, ¿qué medidas planteáis de cara al mes de septiembre y a la última parte ya del año?
Pues mira, hay una medida que nos preocupa mucho porque, claro, la economía es importante, pero la salud también. Y sí que echamos mucho de menos una buena campaña de concienciación sobre la prevención de riesgos laborales y el COVID. Los autónomos, por regla general, estamos aplicando estos protocolos de COVID un poquito de oídas, ¿eh? O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, vamos un poquito como a ciegas. ¿Qué significa esto? Pues que no hemos tomado conciencia todavía, ni nosotros ni la ciudadanía, que una reunión de 10 personas está permitida, pero es tan peligrosa como una de 12 o como una de 8, y que el virus sigue estando allí. Entonces, sí que una buena campaña de concienciación de que tenemos que tener mucho cuidado porque, pues bueno, repito, la economía es importante, pero creo que la salud es lo primero.
Y luego que parece que dentro de nuestro establecimiento, de nuestro negocio, tenemos que actuar como si fuéramos policías prácticamente, ¿no?
Sí, porque te encuentras, por ejemplo, pues gente que no respeta el aforo o nos hemos encontrado en algunos casos con protestas de algunos clientes porque no les dejan entrar porque hay dos personas ya dentro o porque no llevan la mascarilla. Quizá hay todavía un grupo de gente que no se ha concienciado de que esto es así, ¿no? Por otra parte, también tengo que decir que en otros establecimientos, no precisamente los pequeños, han ido desapareciendo medidas de seguridad. Quiero decir, hay algunos establecimientos más grandes y más potentes que tienen más posibilidades en los que han ido desapareciendo los guantes, han ido desapareciendo los guardajurados que había en la puerta que te medían el aforo, la puerta de entrada y la puerta de salida ya es la misma y entonces ya nos vamos encontrando con cierta relajación. Y esa relajación nos puede llevar a un estado de tensión muy duro a partir de septiembre.
Yo creo que, de hecho, César, destacas esta medida como la principal porque es básica para evitar un nuevo confinamiento, que eso ya sería un desastre total para muchos autónomos.
Eso sería la ruina, eso sería un desastre total para la economía española y sobre todo de los autónomos, que son los que menos colchón económico tienen. Los autónomos normalmente en un 80%, no voy a decir que trabajen al día, pero trabajan con un colchón económico bastante, bastante delgadito. Si nos vuelven a confinar en septiembre o nos hacen una pseudo confinación, tipo el que trabaja puede salir, pero el que no trabaja se tiene que quedar en casa, las vamos a pasar mal, porque salir a la calle implica comprar, implica gastar, ¿no? Lo mismo que el teletrabajo. Yo estoy muy a favor del teletrabajo, pero ojo, hay que medir las consecuencias. Esos cafés, esos desayunos, esas comidas, esos gastos de transporte, esos gastos de gasolina, todos esos no los vas a hacer. Y eso significa que la economía se resiente.
Luego, César, tenemos en mente el 30 de septiembre, es la fecha en la que finalizan a priori las principales medidas. Desde UCTA también valoráis positivamente una posible ampliación, ¿no?
Sí, por supuesto, ampliación tanto de los ERTEs porque si a finales de septiembre muchos autónomos que tienen trabajadores van a tener que rescatarlos, el impulso de la economía no es tan fuerte como para poder sostener pues los mismos salarios y las mismas nóminas que sostenías con anterioridad. Por lo tanto, la ampliación de los ERTE es fundamental y, por supuesto, también la ampliación de la prestación ordinaria por cese de actividad, que yo no sé incluso si no habría que volverla a hacer extraordinaria, porque nos estamos encontrando con que va a haber muchos establecimientos, muchos negocios y muchas actividades que no van a poder abrir todavía. Actividades de formación, como por ejemplo las academias de apoyo, las guarderías infantiles, otras actividades que no solo no van a poder abrir en septiembre, sino que me temo que no abrirán hasta pasado y muy entrado el año 2021, como los feriantes, como las orquestas, como la gente de la cultura, por ejemplo, los que hacen teatros por las calles o hacen teatros en los municipios, en los pueblos, todos aquellos que no tienen un establecimiento propio, aquí hay un agravio comparativo muy fuerte. Todos aquellos que no tienen establecimiento propio y que utilizan la red urbana y las calles para poder ejercer su actividad, dependen de un tercero. Dependen de que un tercero, que en este caso es administración pública, dependen de que les dejen trabajar.
De hecho, los feriantes, precisamente la reivindicación que están teniendo es que no les han permitido trabajar y, sin embargo, parques de atracciones, que son complejos cerrados, sí que están teniendo una actividad.
Efectivamente, y los protocolos podían ser los mismos. Quiero decir, la misma gente entra en una feria que entra en un parque de atracciones o entra en un parque acuático o entra en un zoo. Ahí, como tienen establecimiento propio, se les ha permitido abrir, porque el establecimiento es propio, pero en el momento en que tú necesitas un espacio de un ayuntamiento, el ayuntamiento te deniega que tú puedas plantar allí. Por lo tanto, estás al albur de lo que decida un tercero.
Claro.
Yo quiero trabajar, lo tengo todo listo, estoy dado de alta, tengo a mis trabajadores que los puedo rescatar, pero es que no me dejan plantar, o no me dejan actuar, o no me dejan tocar, o no me dejan, porque la mayoría de los municipios han decidido, pues uno, no celebrar sus fiestas, me parece bien, y otro, no permitir que se trabaje en las calles.
Sí, en este caso, se cuidan en salud, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Claro, también es entendible, por otra parte, ¿no? Si algún ayuntamiento permitiera a lo mejor una feria y surgiera un brote, pues a lo mejor podría tener alguna repercusión, sobre todo política, ¿no? Pero también yo me puedo ir al Parque Warner, por decir algo, con mi hijo y mi mujer y volver los tres infectados y generar un brote en Ciempozuelos, si vivo allí.
Claro.
Y no tiene nada que ver. O sea, quiero decir que supone un agravio comparativo, o todos o ninguno, pero no puede ser que unos dependan de terceros y dependan de una decisión política, y otros dependan de una decisión de sanidad, como ha sido, por ejemplo, por los parques de atracciones, que sanidad ha dicho, cumpliendo estos protocolos se puede, pero echamos de menos que sanidad diga, feriantes, cumpliendo estos protocolos se puede, porque así eximirían de alguna manera la responsabilidad de los ayuntamientos.
Sí, y en cualquier caso, además, ya estando en la tercera semana de agosto, está claro que llegamos tarde porque la temporada para los feriantes está perdida.
Sí, está perdida. La temporada para los feriantes termina con la Feria del Pilar en octubre, básicamente, porque después ya no hay nada más que alguna pequeña fiesta en algún municipio y la verdad es que está perdida, pero es que no vuelve a empezar por lo menos hasta el mes de abril.
Claro. Y son muchos meses, César.
Son muchos meses y esta gente, pues fíjate, algunos, como las condiciones de acceso a la prestación ordinaria por cese de actividad son tan duras, que por eso pedimos una revisión de estas condiciones, algunos incluso por cotizar más de lo que el Estado
obligaba, ¿no? Claro.
Sí, les ha exigido, les deniegan la prestación. No, usted ha tenido que cotizar entre los meses de marzo y octubre. Y dice, vale, pero es que resulta que en diciembre yo tenía un bolo y me di de alta. Y dice, ah, entonces ya no puede. Y dice, hombre, que yo lo que no quería era hacer el bolo en economía sumergida.
Claro, sí.
No que al final que hacer economía sumergida para poder cobrar una prestación.
Parece que de alguna forma se sanciona la legalidad, ¿no?
Sí, porque como yo entiendo también que legislar y ordenar una situación y que se pueda ordenar y legislar para todas las casuísticas es muy difícil, es complicado, pero también hay que tener esa flexibilidad y esa voluntad de ir solucionando los problemas conforme salen. Si yo me di de alta en marzo, me di de baja en octubre, luego me salió un bolo y estuve dado de alta 2 días, hombre, pues mira, mejor 2 días más que coticé, pero claro, lo que usted me exigía yo lo he cumplido. Lo que pasa es que yo he cotizado más. Bueno, pues bien.
Claro. Y luego también tener en cuenta las particularidades de cada colectivo, ¿no? No legislar, digamos, en grandes cantidades, sino ir más también al detalle, que quizás eso se puede hacer de cara a esta última parte del año.
Claro, eso es lo que deberíamos de hacer de cara a esta última parte del año. Yo creo que a partir de ya, y no tardando mucho, se debería empezar a trabajar en ver qué soluciones se le da, sobre todo a todos estos colectivos. Pues la gente de formación, las academias de apoyo, las guarderías infantiles, como he dicho, y otras muchas actividades más que no van a poder abrir. Y que hay incluso bares que pudiendo no han abierto porque, por ejemplo, no tienen acceso a poder una terraza.
Claro.
Sí. Y entonces, bueno, pues de momento están ahí, pero es que en septiembre tampoco van a tener acceso a una terraza. Y al final el aforo es el que es. Y el miedo de la ciudadanía a entrar en según qué establecimientos también está ahí, que es otro factor que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la ampliación de los ERTEs y la ampliación de la prestación y, por supuesto, una revisión de las condiciones de acceso, sobre todo a los autónomos temporales. Eso como... Y luego me atrevería también a pedir que se tuviera en cuenta nuevos aplazamientos de las obligaciones tributarias en condiciones ventajosas, no con intereses, porque viene otro trimestre.
Hay que rendir cuentas de nuevo con Hacienda, claro.
Efectivamente. Y se puede dar el caso pues de que hayamos iniciado una actividad, hayamos generado unas facturas que todavía no hemos cobrado. Y que si encima de facturar menos, si encima de cobrar menos, alguna no hemos cobrado, tenemos que adelantar los IVAs y tenemos que adelantar los IRPFs, automáticamente se nos genera muchísimo más agujero económico y nuestro colchón económico al final se convierte en un tatami.
Los problemas del día a día de los autónomos, sobre todo cuando finalizan los trimestres, de toda la vida, pero en un momento tan difícil y tan complicado.
Efectivamente, es un momento difícil y complicado, y entonces ese aplazamiento de las obligaciones tributarias yo creo que podría ser una decisión decisiva en este momento, valga la redundancia. Y luego también habrá que volver a estudiar, porque en su momento, en el periodo de confinamiento, se pudieron aplazar obligaciones de pago con bancos y con propietarios de locales, con los alquileres, pero ya estamos en una situación en la que esa moratoria se termina. Y para una persona que no ha podido abrir o para una persona que no ha podido trabajar, tener que empezar a pagar sus créditos, a pagar sus préstamos, hombre, yo entiendo que los bancos son empresas y que las empresas están para ganar dinero, pero en algún momento también pues tendrán que mostrar su parte sensible. La mostraron en su momento, pero quizá tengamos que pedirles que la muestren un poquito más. Eso es fundamental. Intentar suavizar, intentar aligerar a los autónomos de todas las obligaciones.
Queda mucho por hacer, os queda mucho que negociar en las próximas semanas. César García, coordinador de UCTA aquí en Madrid, una vez más, muchísimas gracias por atendernos.
Pues ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis dónde estamos.
Terminamos la ronda por las distintas asociaciones de autónomos con Guatae. Nos atiende su secretaria general, María José Landaburu. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de esta situación que todos vivimos un verano muy distinto, un mes de agosto complicado, pero más sin duda los autónomos, ¿verdad? Que muchos de ellos no se han podido permitir ni siquiera unos días de descanso. Ya han perdido demasiados días durante el confinamiento.
Claro, en este verano pues ha tocado a quienes han podido, que no han sido todos, pero todos y todas, pero a los que han podido reiniciar la actividad, pues naturalmente lo de las vacaciones ha quedado pospuesto para mejor ocasión, ¿no? hay que intentar aprovechar, si es que hay algún brote de reactivación económica, pues aprovecharlo en este momento, claro.
Sí, porque en un momento de tanta incertidumbre veremos cómo evoluciona la pandemia. Supongo que estáis trabajando en muchas medidas de cara al mes de septiembre y al último cuatrimestre del año, ¿verdad?
Claro, lo que estamos intentando es que las administraciones en su conjunto no bajen la guardia, que entiendan que la desescalada, desde luego, no ha acompañado de la manera en que pensábamos al colectivo y que hay que pensar en la extensión de las medidas, pues mucho más allá de lo previsto, más allá, desde luego, del 30 de septiembre y probablemente durante el 2021.
ATA, por ejemplo, fechaba esa prolongación de los ERTES, de la prestación por cese de actividad, en el 1 de abril de 2021. No sé si es la fecha también que tenéis en mente desde Guatae.
Bueno, es difícil fijar una fecha en este momento, porque fijaros que estábamos pensando que este verano podía recuperarse el turismo y podían recuperarse en consecuencia de determinadas actividades, y lamentablemente no está siendo así, con lo cual cerrar una fecha como meta, pues bueno, no deja de ser una elucubración. Yo creo que hay que ir viendo, pero de entrada lo que hay que hacer es prorrogar el escudo de protección y pensar en otras medidas que puedan permitir a tantos cientos de miles de trabajadoras y trabajadores seguir adelante. Iremos viendo, ¿no? Lo que sí está claro es que habrá que prorrogarlas durante todo el tiempo que sea necesario, si no queremos cargarnos, si no queremos dar al traste con la parte fundamental de nuestro tejido productivo.
Porque es evidente, y yo creo que en eso todos estaremos de acuerdo, en que el 30 de septiembre ya está demasiado cerca y que se quedaría corta esa fecha.
Eso está claro. O sea, el 30 de septiembre lamentablemente no van a poder levantarse las medidas de protección, ni en términos de ERTES, ni seguramente, y desde luego desde nuestro punto de vista, habrá que recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad, porque hemos visto que el funcionamiento de la ordinaria durante estos meses pues realmente ha llegado muy, muy, una muy pequeña parte del colectivo, por tanto no está cubriendo, y hay que recuperar esa red de protección que funcionó muy bien.
¿Qué otras medidas pondréis encima de la mesa cuando se reanude el diálogo con el gobierno?
Bueno, pues nosotros no hemos parado el diálogo con el gobierno, ni con el gobierno del Estado, ni con las comunidades autónomas, incluso con los ayuntamientos, ¿no? No es momento de parar de hablar. Pero lo que tenemos claro es esto que te decía: se estableció un escudo de protección a través de una prestación por cese de actividad que ayudó a nada menos que la mitad del colectivo a seguir adelante. Eso hay que recuperarlo, especialmente las actividades que no han podido salir adelante, no han podido funcionar, no han podido reactivarse. Y es ahí donde hay que incidir. Naturalmente también los ERTES, que han salvado del desempleo a muchos trabajadores y que han permitido también a la tranquilidad mental y económica del colectivo, pero hay mucho más. Nos parece que no ha funcionado bien lo que ha tenido que ver con los gastos vinculados a la actividad, es decir, tanto los arrendamientos como los créditos. Nosotros entendemos que hay que establecer moratorias de las obligaciones financieras, más allá de que además los préstamos ICO, los nuevos que se han establecido, lleguen de verdad al colectivo. Y todo esto, ¿no? Permitir, por un lado, que los autónomos y las autónomas cobren una prestación, y por otro lado, paralizar las deudas de tipo financiero y las deudas con terceros, tanto con proveedores como los alquileres. Y esto hay que hacerlo seguramente de una manera más selectiva, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes también de que los fondos no son ilimitados y que los recursos habrá que repartirlos. Y eso exige también incrementar los ingresos del Estado a través de los que tienen más, ¿no? De estas grandes empresas y grandes multinacionales que han hecho su agosto durante la pandemia, y entendemos que tienen que verse obligadas a compartir esos beneficios precisamente con quienes más los necesitamos ahora, que somos los autónomos.
María José, ¿pensáis también en una reducción de la cuota a la Seguridad Social? En agosto, de momento, el 50%, en septiembre sería el 25%, eso es lo que está firmado y contemplado en el último acuerdo, pero no sé si también de cara a 2021 y al último trimestre del año también contempláis alguna reducción.
Lo que nos parece es que las reducciones en cuotas a la Seguridad Social y las medidas en el futuro tienen que verse vinculadas a la situación tanto de los sectores como de las personas. Es decir, que no entendemos razonable que haya una reducción para todo el mundo ni una exención para todo el mundo, pero sí para aquellos que no llegan, ¿no? Entonces, por tanto, habrá que establecer criterios que no sean tan estrictos como lo son ahora para acreditar la situación de pérdidas y luego que hay colectivos que sabemos bien que es que no están funcionando. Si hay en este momento del verano 45.000 bares y restaurantes cerrados y sabemos que van a tener que adaptar sus estructuras. Es ahí donde hay que meditar todas las medidas que se pongan en marcha. Y probablemente la menos importante es la de la seguridad social, que al final la mayoría del colectivo está en base mínima y eso supone 200 o 300 euros. Lo importante de verdad es inyectar liquidez al colectivo. Moratoria de las obligaciones financieras, de las obligaciones fiscales, etcétera, etcétera, que les llegue liquidez y parar sus obligaciones.
María José, comentabas que hay colectivos, lógicamente, que lo están pasando peor que otros. Uno de ellos son los feriantes. Nosotros en Madrid Trabaja hemos hablado y estamos hablando durante este mes de agosto con ellos. De hecho, en unos minutos nos atenderá Raquel, que es una joven feriante madrileña. Lo están pasando muy, muy complicado en este verano que tienen perdido y que ya prácticamente miran al año que viene y veremos cómo está la situación.
Efectivamente, ellos han perdido, son autónomos de alguna manera de temporada, como los hemos denominado, y ellos han perdido la temporada. Y sin embargo, fíjate que pese a que estuvimos peleando desde el principio para que se estableciera una prestación para ellos, sin embargo ha llegado a 1.168, cuando hay más de 20.000 personas vinculadas a esta actividad. Es evidente que esa prestación no ha funcionado, no ha funcionado porque les han establecido unos requisitos de acceso absolutamente imposibles. Por tanto, hay que retomar la conversación al respecto de ellos, ver cuál es su situación, establecerles una prestación, porque ellos, insisto, estos sí que sí, ya no van a poder reanudar su actividad. Y luego, suspensión de todas sus obligaciones, los que tengan, porque hayan adquirido vehículos o tengan deudas con proveedores de todo tipo de servicios, todo esto hay que paralizarlo y hay que inyectar ahí la liquidez de las ayudas que vengan de Europa.
Y también, María José, durante los últimos días has compartido en redes sociales varias imágenes de los riders. Esa cuestión sigue sobre la mesa, aunque parece que ha pasado a un segundo plano, ¿no? Veremos al final qué dice la justicia, si son falsos autónomos o no. ¿Se sabe algo de esa ley que prepara el Ministerio para regular también su situación?
Pues sí, hay un borrador que está siendo objeto de estudio por los distintos ministerios, preparado por el Ministerio de Trabajo, pero que se está analizando en otros departamentos y en otras instancias. Nosotros no vamos a intentar que eso no caiga en saco roto, ¿no? Hay muchos miles de, fundamentalmente, de personas jóvenes o personas mayores que han sido expulsados por el mercado de trabajo, que están en una enorme precariedad. Yo he compartido imágenes que a mí me han partido el corazón, pero que no son hechos aislados. Si es que Para sacar la mitad de lo que podría ser un sueldo razonable, tienen que partirse el lomo, jugarse la vida y malvivir. Esto no lo podemos permitir cuando además están trabajando para multinacionales, como les decía antes, que se están forrando, que se han forrado. Y fíjate, es verdad que en estos días he puesto el foco sobre ellos, sobre estos trabajadoras y trabajadores jóvenes fundamentalmente, pero está el otro lado. ¿Tú sabes que durante la época de la pandemia estas empresas de servicio a domicilio, de comida, cobraban a los hosteleros nada menos que el 50% del precio del producto? Esto obligaba a los hosteleros a trabajar a pérdidas solo para no perder la relación con el cliente, para seguir abiertos, para estar ahí. Y por otro lado, a las chavalas y a los chavales a jugarse la vida en mitad del coronavirus por unos míseros euros. Es decir, esto lo tenemos que ordenar. Yo creo que además hay conciencia social porque todos les hemos visto pedalear, les hemos visto venir a nuestra casa cuando no podíamos salir. Hombre, hagamos que su vida sea un poco más digna.
Pues María José Landauro, estaremos muy atentos a todas las novedades en relación al coronavirus y por supuesto también a los riders. Secretaria General de Guatae, como siempre, María José, muchísimas gracias por estar un día más en Madrid Trabaja.
Ha sido un placer y además os agradezco siempre el interés que tenéis por el colectivo. Muchas gracias, de verdad.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Volverás.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y es momento de nuevo de tocar la puerta de Andrea San Martín. Andrea, tenemos ahora los cursos de formación y para este martes comenzamos con el programa Word con un nivel intermedio.
Es un curso online que repasa los distintos menús de la herramienta Word, revisando a fondo sus distintas opciones e incidiendo en las funcionalidades de la herramienta que no son intuitivas. Está ofrecido por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con 6 semanas de formación a las que ya puedes acceder desde la web de EDX.
Está muy bien esta formación porque seguro que es un programa que habitualmente utilizamos, pero que muchas veces no dominamos al completo, y seguro que descubrimos algunas herramientas muy interesantes. Hay también una formación, en este caso, de pintura de vehículos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 2 que capacita a los alumnos para proteger, preparar y pintar superficies metálicas y sintéticas en vehículos. Tiene previsto comenzar de manera presencial en el Centro de Formación de Leganés y se extenderá durante 500 horas de formación. Ya puedes solicitar una de las plazas.
Pues que no te quedes sin ella si estás interesada en esta formación. Tenemos otro curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio.
Capacita a los participantes para atender a personas dependientes en domicilios con el objetivo de mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. Cuenta con 480 horas de formación de carácter teórico y 120 de carácter práctico. Ya puedes inscribirte para acceder a la próxima edición de este curso en la web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y hoy terminamos con un curso que seguro que le gustaría realizar a Javier Peña, porque le llaman mucha atención los drones y es precisamente una formación de teledetección y drones.
Impulsado por Móstoles Desarrollo, es un curso con el que podrás obtener el certificado de piloto de automatización robótica de procesos, acreditado especialmente por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, nada más y nada menos. Cuenta con 315 horas de formación teórica y 80 horas de formación práctica. El curso comenzará en los próximos meses, por lo que si te interesa, ya puedes inscribirte en la web de Móstoles Desarrollo.
Oye, cuando empiece tenemos que hablar con ellos y hablar también con algún participante, e incluso ojalá y podamos ir incluso allí y ver cómo se realiza esa formación para obtener el carnet de piloto de drones, que además es una formación cada vez más demandada dentro del sector.
Sí, además Móstoles Desarrollo ahora mismo, si estáis interesados en más cursos, tiene una mayor oferta.
Si te interesa esta formación o cualquiera de las anteriores, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este 18 de agosto, martes. Y una semana más en Madrid Trabaja, nos acercamos a la feria. Es una feria virtual que a nosotros nos gustaría acercarnos a la feria de manera física, porque la disfrutaríamos todos, por supuesto, sería mejor para nosotros que lo vemos desde el otro lado, desde el lado de la diversión, pero sería también fantástico para todas aquellas familias y trabajadores de la feria que este año están echando en falta, además de los ingresos económicos, también su forma de vida y su forma de trabajar. Vamos a saludar en este caso a Raquel. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Decía yo que estáis echando lógicamente en falta los ingresos, ¿verdad? Pero también vuestra actividad durante el verano principalmente. y vuestras ganas de trabajar.
Efectivamente, nosotros ahora mismo en verano es nuestra temporada alta en el mundo de la feria. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a la hostelería. Nosotros llevamos mesones, churrerías móviles y, vamos, ahora en Madrid pues estaríamos con las ferias de todo lo que es la periferia y, vamos, todas las ferias de España prácticamente, lo que es toda la temporada y un sin parar. Y, sin embargo, nos encontramos en una situación donde el problema principal es que nuestro sector a día de hoy se encuentra totalmente paralizado a pesar de que el resto de oficios del país ya han reactivado su actividad. Entonces no entendemos por qué, si todos los centros de ocio están abiertos, nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
Claro, hablando con compañeros vuestros de la feria durante estas semanas de agosto, me he encontrado con muchos denominadores comunes y uno de ellos es que tenéis muy claro, muy en mente todos los días dónde estaríais ese día en un año normal.
Efectivamente, es que para nosotros la feria ya no es solamente un trabajo, es un estilo de vida. Nosotros en la feria prácticamente pasamos todos nuestros días de toda la temporada comienza en marzo hasta octubre. Y
es día tras día montando, sí, desmontando todo, ¿no?
Efectivamente.
Y Raquel, quizás me equivoco, pero por la voz creo que eres de las feriantes más jóvenes con las que he hablado durante este mes. También supongo que viene de familia, claro.
Sí, sí, sí. O sea, la feria... por lo general es algo que pasa de padres a hijos. Yo ya soy la quinta generación, pero vamos, ocurre conmigo y con un montón de personas más, ¿no? En la feria hay nuevas generaciones como yo por ejemplo tengo 22 años y a pesar de que todas las nuevas generaciones hemos estudiado y de todo, es algo que llevamos tan dentro que es un estilo de vida que queremos continuar con ellos. Yo no pienso en un futuro sin la feria.
Es lo que más. Y para ti, mis padres. Sí. Claro, para ti, alguien tan joven, cuéntanos si pasar los veranos en las ferias es tan alucinante, por ejemplo, para los niños, como puede parecer.
Es como vivir en un parque de atracciones toda la temporada, todo el año, ¿entiendes?
Como tener el abono del verano, ¿no? Y disfrutar de ello, ¿no?
Una entrada libre a un parque de atracciones, simplemente que cada fin de semana pues es en una localización distinta. Y la verdad que es una auténtica experiencia, o sea, pero lo ha sido toda la vida, me refiero. Claro. Ahora, porque ahora tenemos muchos centros de ocio, pero antes la feria era como ese momento en el que todos los pueblos esperaban a que los feriantes llegaran, porque era un momento de auténtica diversión y de locura.
Sí, porque aquí, por ejemplo, en Madrid sí que tenemos, bueno, y es además clásico, ¿no?, el parque de atracciones de Madrid, pero es que es verdad que para muchos municipios, incluso en ciudades más grandes que no tenían parques de ocio, era, vamos, el momento más esperado del año prácticamente.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, todos esos municipios que tú dices... a día de hoy pues ya no tienen esa diversión porque
claro,
nos encontramos en situación en la que pese a que los centros comerciales hay ya incluso conciertos, todo, o sea, absolutamente
sí,
todo,
distintas actividades de ocio que de momento la vuestra no está permitida.
Los feriantes a día de hoy nos encontramos en una situación muy crítica y realmente lo estamos pasando muy mal porque no tenemos trabajo, pero no porque no lo tengamos nosotros, sino porque no nos dejan ejercerlo.
Sí, además, Raquel, hablando durante estas semanas con compañeros, al final, al ser también algo muy vocacional, que viene de familia, también os resulta muy difícil echar en mano de alguien conocido, algún familiar, de que os eche una mano, porque al final todos vivís de la feria.
Una situación.
Es difícil, ¿no? Además, ver que no solo tú lo estás pasando mal, sino todos tus familiares.
Y es que la situación es tan crítica, de verdad, es muy crítica. Porque es que muchos compañeros nuestros del sector, que, repito, tenían su trabajo y ahora mismo deberían de estar ejerciéndolo, han tenido que recurrir a ONGs para poder tener algo para comer, porque es que ya no tienen nada. O sea, lo poquito que ya tenían ahorrado, van pasando los meses y eso se va consumiendo. Y no podemos aguantar más así. O sea, nosotros... Lo único que pedimos, que ya lo hemos hecho, de hecho, es poder ejercer nuestra actividad y, ya hemos presentado planes con medidas de prevención y de seguridad que cumplen con las medidas higiénico-sanitarias impuestas por el gobierno. Estas han sido elaboradas por técnicos e ingenieros, pero el problema está en que no nos quieren escuchar, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni en el Congreso, el día que nosotros hicimos una manifestación en Madrid, vino todos los feriantes de España, o sea, fue eso una auténtica locura, o sea, se me pone la piel de gallina de pensar cuantísimas familias estuvimos ahí en el Paseo de la Castellana pidiendo trabajo, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos a día de hoy. Y entonces eso, pues te preguntas que tanto que dicen que nadie se va a quedar atrás, pues ¿dónde, qué pasa con los feriantes? Entonces necesitamos esa respuesta gubernamental y porque necesitamos trabajar para poder, ya no te digo ganar, te digo sobrevivir.
¿Cómo está llevando tu familia este periodo de inactividad, además de por lo económico? Porque supongo, ¿no?, que al final están tan acostumbrados a vivir esto año tras año, tenían tantas ganas de trabajar, que tiene que ser muy extraño estar un verano parado.
Pues fatal. La verdad que todos estamos fatal, ya no solamente desde el punto de vista monetario, sino también psicológico, porque de pasar de ese día a día a sin parar a estar totalmente paralizados, pues lo llevamos bastante mal. Y luego además, porque tú piensas que ya no es que no estemos nosotros trabajando, es que, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de maquinaria y el factor humano que está totalmente paralizado y todo eso conlleva otros gastos de mantenimiento, porque claro, nosotros ahora mismo tenemos toda la maquinaria ahí encerrada en una nave esperando a salir para que podamos poner todo en la feria y esto también conlleva unos grandes gastos de mantenimiento.
Claro. Y además, supongo que son máquinas que si se tiran mucho tiempo paradas, pues luego habrá que ponerlas a punto y eso conlleva un gasto.
Nosotros, durante el año, porque ya te he dicho, la feria es una actividad intermitente, ¿no? Entonces va de marzo a octubre. Nosotros en ese momento, nuestra maquinaria está al 100% en activo, todos los fines de semana, todas las semanas, en movimiento. Y en invierno es cuando nosotros aprovechamos para hacerle todas las tareas de mantenimiento, ponerlos a punto para volver a comenzar la temporada. Entonces, nosotros cuando comenzamos la temporada ya llevamos grandes gastos porque durante ese invierno hemos estado poniendo a punto esa maquinaria. Es decir, hemos hecho una inversión económica en esa maquinaria para comenzar la temporada. Entonces, el hecho de que no hayamos podido empezar ni tan siquiera la temporada supone que nosotros ya íbamos con grandes gastos que hemos hecho en Navidades y ahora mismo nos encontramos con una situación en la que no vamos a poder trabajar, pero es que pretenden que nos quedemos 18 meses sin trabajar, porque ya este año ya lo damos por perdido porque se nos han cancelado todas las ferias de este año y hasta el próximo marzo que comencemos son 18 meses y no hay empresa que soporte esa situación de estar paralizada 18 meses.
Es mucho, ¿verdad? Tiempo, mucho tiempo.
Sí, sí, además es que, como te comentaba, al ser una actividad intermitente, un gran porcentaje de feriantes nos acogemos al régimen de autónomos fijos discontinuos. Porque como la temporada comienza en marzo, pues muchos de nosotros nos ha dado tiempo a darnos de alta. Y por lo tanto, nosotros ni tan siquiera hemos llegado a percibir ningún tipo de ayuda. Otros, con suerte, que pudieron darse de alta, pues han podido percibir la prestación de los autónomos, porque hablábamos de 600 euros, que al fin y al cabo, pues eso no te permite ni cubrir los gastos de tu hipoteca, facturas, los vehículos y, como te decía, el mantenimiento de la maquinaria. Entonces, es una situación súper crítica.
Muy, muy delicada. Esperemos, Raquel, que pase cuanto antes y que podáis volver a trabajar, que al final es lo que estáis reclamando y lo que quiere todo el colectivo de feriantes aquí en la Comunidad de Madrid. Raquel, muchas gracias por atendernos, por estos minutos de radio. Un abrazo fuerte para ti y para toda tu familia.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar nuestra situación. Y de verdad, desde aquí quiero aprovechar para pedir por favor que si alguien nos está escuchando, que nos ayude a reactivar nuestro sector porque realmente lo necesitamos.
Está el reloj de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que tenemos que ir recogiendo en Madrid Trabaja hasta mañana, que volvemos a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, sabes que te acompaña la información y la mejor programación de verano
en esta casa, en Onda Madrid. ¡Hasta mañana!